Bien, bueno, a ver, podemos hacer una pequeña historización en principio. El Estado Islámico, la mayoría de los analistas, aclaro que no hay muchas cosas escritas acerca del Estado Islámico, pero la mayoría de los analistas coinciden en que es una especie de desprendimiento de Al-Qaeda, del Al-Qaeda que funcionaba en Irak. ¿Sí? Al-Qaeda, recordemos que empieza a funcionar en Irak con la invasión estadounidense que se da en el año 2003. El Estado Islámico en realidad toma fuerza gracias a lo que es el conflicto en Siria. El conflicto en Siria comienza como una rebelión por parte del pueblo contra el presidente Bashar al-Assad, al cual le empiezan a exigir reformas. Y en ese contexto, varios países de la región y del mundo, entre ellos los más importantes serían Arabia Saudita, Turquía y Qatar, comienzan a financiar a la oposición. Comienzan a financiar a distintas oposiciones y comienzan a armar a distintas oposiciones. Siria se convierte rápidamente en un caos. Y este caos es lo que permite el surgimiento de este tipo de grupos. ¿Por qué permite el surgimiento de este tipo de grupos? En primer lugar, porque circulan armas. Y si hay dinero para comprarlas, dinero que también viene de estos países del Golfo, dinero que puede llegar a venir de algunos países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos. Si comienza entonces a existir, digamos, esta cantidad de armas y dinero, estos grupos rápidamente pueden empezar a utilizarlos a su favor. A todo esto se suma una situación caótica para la gente que vive ahí, ¿sí? A ver, acostumbrados a las muertes, sin empleo, sin infraestructura básica, con ninguna necesidad básica satisfecha. Con lo cual también estos grupos, lo que les ofrecen de alguna manera a la gente que vive ahí, es bueno, un espacio en el cual integrarse, un espacio en el que tienen seguridad, porque ellos tienen las armas, entonces no corren el riesgo de ser matados, y al mismo tiempo tienen garantizado dinero, tienen garantizada comida y ciertas cosas que no tienen garantizadas de otra forma en estas situaciones caóticas. Bien, el Estado Islámico se hace muy fuerte entonces en Siria, toma lugares importantes y estratégicos en Siria como pe pozos petroleros a partir de los cuales comienza a vender petróleo. No se sabe a quién se lo vende, pero el petróleo no se vende a cualquiera.
Claro.
Es
Sí,
decir,
como
tienen que
hemos
ser
visto en Libia
compañías.
también, ¿no? Pasaba más o menos lo mismo. El petróleo se vendía, pero quién
Exactamente.
sabe a quién.
Exactamente, exactamente. Bueno, y comienza entonces a vender petróleo. Con esta venta de petróleo consigue más dinero, con más dinero consigue más armas y se fortalece también en Irak. El Irak empieza tomando una ciudad muy importante, que es la ciudad de Mosul. Ahí es el momento en el que a la comunidad internacional, entre comillas, digamos, se siente alarmada. ¿Por qué se siente alarmada? Básicamente porque está muy cerca de lo que es la provincia kurda de Irak. Los kurdos en Irak fueron históricamente aliados de Occidente, aliados de Estados Unidos y de Europa. Entonces es el momento en el que el Estado Islámico amenaza con atacar la región kurda. En ese momento Estados Unidos decide lanzar estas bombas de las que hemos escuchado sobre territorio iraquí para intentar, digamos, debilitar a el Estado Islámico. Hay otro punto más que es necesario traer, que es que además de que Estados Unidos responde cuando los kurdos comienzan a estar en peligro, además, Estados Unidos responde una vez que el primer ministro, perdón, de Irak, Nuri al-Maliki, es desplazado de su cargo y ocupa su lugar el nuevo primer ministro. 2 días después de que asume este nuevo primer ministro, es que Estados Unidos comienza con estos bombardeos.
Sí, de hecho, al-Maliki había rechazado de alguna manera la injerencia que Estados Unidos estaba haciendo para poder generar este famoso gobierno de unidad nacional frente a la invasión del Estado Islámico.
Claro, lo que Estados Unidos le estaba exigiendo a Maliki era que renuncie, porque el discurso que sostiene Estados Unidos y que sostienen varios países del Golfo es que la responsabilidad de la emergencia del Estado Islámico son las políticas sectarias que al-Maliki uh-huh. llevó a cabo.
Sí.
Al-Maliki llevó a cabo políticas sectarias, es cierto, basado en un acuerdo que firmaron las tres grandes, divisiones de Irak. Irak está dividido en musulmanes sunitas, musulmanes chiitas y kurdos, que es un grupo étnico diferente. Y al-Maliki, sí llevó a cabo algunas políticas sectarias, pero evidentemente echarle la responsabilidad de lo que está sucediendo a al-Maliki es no tener en cuenta la historia entera de Irak.
Claro.
Donde las divisiones no son nuevas en absoluto, ni fueron generados por 10 años de gobierno. Ningún gobierno puede generar ese nivel de divisiones. Con lo cual al-Maliki, en realidad lo que Estados Unidos hizo fue exigirle que renunciara. Desde mi punto de vista, lo que sucedió es que al-Maliki en un primer momento era apoyado por Irán, entonces Estados Unidos tuvo que negociar con Irán quién sería el reemplazante de al-Maliki para que, lograr de alguna manera obligarlo a renunciar.
¿Qué hay con respecto a todas esas posturas o esas ideas que de alguna manera le dan la responsabilidad del surgimiento del Estado Islámico justamente a las fuerzas occidentales que intervinieron evidentemente para tratar de tumbar a Bashar al-Assad en Siria?
Bueno, a ver, esas teorías tienen elementos de verosimilitud, ¿no?
Uh-huh.
Por un lado, no nos tenemos que olvidar que Al-Qaeda surgió con el financiamiento de Arabia Saudita, de Pakistán y de Estados Unidos
uh-huh.
a la guerra en Afganistán contra la Unión Soviética que comenzó en el año 1979. Es decir, que antecedentes de armar un grupo, financiar un grupo que luego se vuelve en contra de aquellos que lo habían financiado, existen. Antecedentes de financiamiento de Estados Unidos a grupos yihadistas existen, y de Arabia Saudita, por supuesto. Con lo cual no es descabellado pensar eso. A eso hay que agregarle, me parece, que es lo más importante quizás, porque más allá de algunos líderes que hayan sido apoyados, que hayan sido formados, etcétera, me parece que lo más importante es el caldo de cultivo que permite que estos grupos se desarrollen, porque uno podría financiar a una, dos, a tres personas, pero si no se genera un caldo claro. de cultivo, si no hay condiciones,
si no tienen las posibilidades,
estos grupos no
claro.
se desarrollan.
Está bien.
Esas condiciones las dio Siria, y ahí también tienen una responsabilidad los países del Golfo y tienen una responsabilidad de Estados Unidos, porque es en ese ámbito que es posible que el Estado Islámico se desarrolle. Si no hubiese existido Siria en las condiciones en las que la dejaron Estados Unidos y los países del Golfo, el Estado Islámico no estaría en este momento en la agenda mundial.
Usted es doctora en relaciones internacionales y digamos todos aquellos que de alguna manera hemos tenido contacto con las relaciones internacionales más o menos conocemos la teoría clásica, ¿no? Que nos dice que en este tipo de ámbitos los dos actores principales que trabajan son el soldado y el diplomático. Evidentemente hoy en Oriente Medio se está usando mucho la figura del soldado para tratar de dirimir este tipo de problemas. Ahora, ¿qué hay con respecto a la figura del diplomático? ¿Qué está haciendo la diplomacia y podría la diplomacia ayudar a estabilizar la zona?
A ver, con respecto al Estado Islámico, al igual que había sucedido en su momento con Al-Qaeda, Hay una, a ver, llama fuertemente la atención la continuidad que existe entre la política de George W. Bush, que muchos analistas llamaban el demonio, etcétera, etcétera, con la política de Barack Obama, que aparece al contrario como un moderado. Con respecto a Al-Qaeda, por ejemplo, la decisión era exterminar Al-Qaeda.
Sí.
Lo mismo ahora. Ahora no existe ninguna intención de pensar en el Estado Islámico como un enemigo político. Lo que se busca al Estado Islámico es exterminarlo. Barack Obama habló hace unos días en Estonia y habló del Estado Islámico como un cáncer que hay que extirpar para que no haga metástasis. Esa solución ya fue probada con Al-Qaeda, y evidentemente no solo no funcionó, sino que el problema se profundiza, porque evidentemente el problema no son los individuos que forman el Estado Islámico, sino que el problema es todo el contexto que permite que ese Estado Islámico se desarrolle. Con lo cual, la diplomacia con respecto a estos grupos no tiene ningún lugar en absoluto. Y yo creo que ahí está el problema. Creo que con ese tipo de declaraciones de nosotros no negociamos con los terroristas, no se logra terminar con el problema en ningún momento. Al contrario, la situación en Medio Oriente desde la invasión estadounidense en el año 2003 está cada vez y cada vez y cada vez peor, obviamente en detrimento de la gente que vive ahí exclusivamente. Así que la diplomacia por ahora con respecto al Estado Islámico no juega rol alguno, y yo la verdad es que no creo que vaya a jugar rol alguno. Me parece que la política va a continuar siendo la solución militar o la solución exterminadora.
Claro. Yo soy, y con esto terminamos porque la verdad no quiero robarle más tiempo, yo quizás soy de aquellos que piensan que a ese modelo de alguna manera de las relaciones internacionales le falta un tercer personaje un poco menos evidente, quizás un poco más difuso, y que quizás podríamos determinar con la palabra el pueblo, ¿no? O la política interna de un determinado país, encarnado obviamente en partidos políticos, movimientos populares, movimientos sociales. ¿Cómo, según usted, están reaccionando los movimientos sociales, movimientos populares, movimientos de masas, inclusive allí en Irak y en Oriente Medio, frente a todo esto?
Bueno, hay una cuestión que a mí me resulta la más preocupante, que es que el Estado Islámico tiene apoyo popular. Uh-huh. No son 10 locos con fusiles.
Claro.
Tampoco llega a ser un movimiento de masas, pero sí tiene apoyo popular. Y tiene apoyo popular por todas estas cuestiones que te comentaba.
Sí.
Es decir, a ver, en Irak vive hace más de 10 años gente que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene trabajo, que no tiene para comer, que en algunos casos las políticas de algunos gobiernos hicieron que se sintieran perseguidos o efectivamente los persiguieron. Entonces, todo esto genera apoyo a un espacio en el que, bueno, dan un arma, entonces con el arma uno se defiende y tienes garantizada la comida y tenés garantizada plata. Entonces, me parece que en ese sentido, o sea, existe un apoyo popular, o por lo menos hay una pata popular en el Estado Islámico, lo cual no significa que todo el pueblo de Irak ni muchísimo menos apoya al Estado Islámico. Yo creo que la gran mayoría están asustados y punto. Los movimientos sociales que hemos visto en Medio Oriente me parece que están más ligados a lo que fue la Primavera Árabe, uh-huh, pero fueron movimientos sociales que fueron reprimidos muy fuertemente. Me parece que el caso más evidente puede llegar a ser Egipto. Uh-huh. En Egipto hubo un movimiento popular increíble, muchas personas movilizadas, lograron derrocar a un presidente del ejército, lograron llevar elecciones, lograron elegir un presidente que quizás no era el mejor del mundo, pero era un presidente que habían elegido y que en determinadas situaciones hizo lo que pudo, y este presidente fue derrocado.
Claro.
Y ahora el movimiento popular ese está siendo perseguido nuevamente. Uh-huh. Entonces, me parece que hay poco espacio para los movimientos sociales, y todos los movimientos sociales con mayor legitimidad, con mayor legitimidad al interior de los pueblos árabes, ejemplo Hamás, tienden a ser caracterizados como organizaciones terroristas, claro, con los cuales no se negocia, a las cuales se trata de exterminar. Jamás pasó eso, con la hermandad musulmana pasó eso. Entonces no existe lugar para el movimiento popular, porque el movimiento popular en el mundo árabe, quizás por la presencia del Islam, quizás sí, los movimientos populares están más vinculados a cuestiones religiosas. Y de alguna manera eso no se acepta desde Occidente, no es aceptado, y por lo tanto se propone o se les tiene miedo, o no se entiende el distinto, o no conviene, porque por otro lado tampoco conviene, entonces tienden a ser objeto de exterminio. Lo vimos hace muy poquito con Hamás en la Franja de Gaza. Hamás es un movimiento popular palestino, es el movimiento que más apoyo tiene de parte del pueblo palestino. Entonces no puede ser que se trate así al movimiento que más apoyo tiene por parte del pueblo palestino. Porque entonces estás exterminando a todo el pueblo